Conferencia de Cambio Climático.
Copenhague 2009, Dinamarca.
Conferencia de Cambio Climático.
Del 7 al 18 de diciembre.
Cobertura especial.
AMARC en español.
Conferencia de Cambio Climático.
Estamos en el cuarto programa desde Copenhague haciendo la cobertura para AMARC en español, tanto para la agencia Pulsar de AMARC América Latina y Caribe, como para las radios españolas a través de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid y AMARC Europa. Hace mucho frío en Copenhague, ya oscurecido a eso de las 4 de la tarde como todos los días. Sin embargo, las actividades y la acción están en la calle.
Exactamente, y este ruido que estáis escuchando, esa cortina, es el sonido de la primera manifestación masiva, bueno, por así decirlo, de calle que se dio en Copenhague en esta mañana a las 10, unas 200-250 personas de grupos anticapitalistas se reunieron en una plaza central de Copenhague para manifestarse bajo el lema Don't buy the lie, no compres a las mentiras. Ahora que son, bueno, las 6 de la tarde aquí en Dinamarca, hay por lo menos 61 detenidos por la policía. Estaban los manifestantes divididos en grupos de afinidad. Un grupo se iba a ocupar de alguna forma de hacer ruido, que es el que estamos escuchando, de poner la música. Otro grupo, otros dos grupos se iban a ocupar de entrar en esas empresas que están haciendo, según denuncian los manifestantes, greenwashing, o sea, sería lavado verde, ¿no? Esas empresas que dicen actuar de forma ecológica y sin embargo, según dicen los manifestantes, siguen contaminando. En realidad la policía ya poseía el mapa de todos los lugares que se iban a atacar, entre comillas, y impidió a los manifestantes entrar en esos lugares. Como decíamos, hay un saldo de 61 detenidos. Durante las acciones entrevistamos a dos chicas españolas que estaban ahí y eso es lo que nos contaron.
Creo que es un momento para que también los gobiernos escuchen que las cosas no se hacen bien y que las empresas tienen que tener responsabilidad, porque mucho cambio climático y mucha leche, pero realmente es la foto lo que se quiere, ¿sabes? Y no se llega a nada realmente, ¿sabes? Práctico, ¿sabes? No sé qué decirte. Hombre, yo creo que hay que presionar a las empresas y hay que presionar a los gobiernos. Eso es, ambas dos, a las empresas y a los gobiernos. Y está claro que el sistema en el que estamos no ayuda, sino que fomenta justo lo contrario. Entonces, también estaríamos hablando de un cambio de sistema de alguna manera, ¿sabes?
Nosotras hemos empezado hoy y el ambiente pues es muchísima policía, claro, es como un G8, entonces es muchísima policía como para un G8, están preparados como para un G8, tienen rayos X y tienen rayos X. No sé, he visto una furgoneta de estas que ponía rayos X.
Personas casi.
Lo que nosotros estamos haciendo es apoyando y estamos manifestándonos alrededor del mundo.
Conferencia de Cambio Climático, cobertura especial.
Las manifestaciones se van extendiendo por las calles de Copenhague y al mismo tiempo se va reproduciendo la originalidad de las organizaciones para llamar la atención entre medio de tantas actividades y de tanta presencia policial, como decían recién las manifestantes. Las estrategias para llamar la atención, decíamos, son de lo más variadas, desde estructuras de hielo que representan un oso polar que se va derritiendo hasta fotografías que muestran lugares que van a desaparecer. La escultura de la sirenita en la entrada del mar Báltico ayer se le fue incorporada una máscara de oxígeno para encontrar diferentes formas de demostrar cómo el cambio climático va a afectar a toda la población, como de hecho ya lo está haciendo.
Sí, y también hoy estuvimos hablando con unas 30 personas que llegaron en caravana, una caravana solidaria desde Francia. Bueno, habían arrancado el domingo pasado en Toulouse y también bueno, habían recogido más personas en París y habían llegado hoy. Nos contaban esta gente de que también ellos han sido parados por la policía, que les ha secuestrado mitad de su reserva de aceite, porque bueno, digamos, la camioneta con la que iban va por mitad con gasolina y por mitad con aceite recuperado de los de las cocinas, de los restaurantes, que bueno, filtrado luego se puede utilizar como bueno, como decíamos, como si fuera gasolina. La policía le secuestró ese aceite porque decía que podían ir a hacer bombas y no tiene intención de devolvérselo.
Empezamos el proyecto de Toulouse el domingo, el 6, y nos fuimos hasta París con 3 personas. Ahora, de París a Copenhague, nos fuimos 33 en el autobús, 4 días de ruta. Y la policía esta mañana nos roba el aceite, y porque dicen que nos queremos hacer bomba con el aceite, y pensamos que nos vamos a hacer una acción mañana para decir que necesitamos este aceite con el ambasador de Francia. Y ya.
¿Qué es lo que tenéis en común todas esas 33 personas que vais en el autobús?
Es una visión común de hacer mover las cosas, estar aquí juntos, pero somos de diferentes movimientos, pero para el mismo objetivo, sí. Somos venidos con periodistas también, que hacen un reportaje sobre toda la caravana.
¿Tú qué piensas de esa cumbre de Copenhague? ¿Qué te esperas de la cumbre, de la contra?
Espero que los gobiernos se van a hacer un poquito de esfuerzo, ¿no? Y porque no es posible continuar así. Yo quiero que mis hijos pueden ver osos o indígenas en la selva y todo lo que es muy bonito y muy bueno en la vida. Las culturas diferentes, los idiomas diferentes.
¿Pero crees que van a hacer algo concreto?
Espero que se van a dar cuenta de que hay muchas personas que son aquí para decir que debemos cambiar. No podemos hacer un compromiso. Es ahora que debemos cambiar.
Conferencia de cambio climático, cobertura especial.
Hoy en este programa trataremos un poco de escuchar más voces de jóvenes, ¿no? También que están participando en el summit oficial.
Así es, los jóvenes son uno de los sectores que están teniendo mayor presencia en la conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático. Venimos diciendo que en el Vela Center, el centro de convenciones de Copenhague, donde se está realizando esta convención, hay cantidad de stands y de actividades en las que las organizaciones sociales, además de las delegaciones oficiales, presentan sus propuestas. Cada vez es más notoria la presencia de las organizaciones sociales y es menos precisa la actividad y las negociaciones que van llevando adelante las delegaciones oficiales. Uno de estos grupos, decíamos, son los jóvenes. Hoy hablamos con varias organizaciones integradas prioritariamente por jóvenes. Una de ellas es 350, tiene este nombre porque es un dato científico. Este número 350 es el límite aceptable de partículas de dióxido de carbono por millón que la atmósfera puede tolerar para que la temperatura mundial se mantenga en límites aceptables. Dos datos más para contextualizar este número, 350. Hace 200 años el índice era de 275 partículas, es decir que una cierta cantidad de dióxido de carbono es necesaria, pero actualmente la cantidad de partículas de dióxido de carbono por millón en la atmósfera es de 390. Ellos están reclamando y tienen como parámetro este número 350, que es el límite aceptable de dióxido de carbono para que la vida siga transcurriendo en una cierta normalidad. Vamos a escuchar a Marcelo Quintanilla, que es mexicano y forma parte de esta organización 350, que explica cómo se están evidenciando cada vez más estas problemáticas en relación al medio ambiente y qué está haciendo su organización en la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
El rol está en la presión que podamos ejercer a los delegados. El tema de cambio climático pareciera que es un tema que solo los mismos delegados entienden dentro de sus conversaciones o sus negociaciones, y tiene que ser un tema que tiene que estar afuera, que los jóvenes sepamos que tenemos que hacer algo y que lo que se determine aquí podemos medirlo conforme a este número que determinan lo correcto y saber si lo que se hizo bien está bien o no para darnos a trabajar mucho más, o de alguna manera nos queda una semana y hacer la mayor presión posible para estar lo más cercano a ese número.
Ejercer presión sobre las delegaciones oficiales es lo que se propone concretamente este grupo de jóvenes. Vamos a escuchar de qué manera están desarrollando esta estrategia y cómo desde diferentes sectores de la sociedad se han hecho eco de estas demandas.
Lo que nosotros estamos haciendo es apoyando y estamos manifestándonos alrededor del mundo, manifestando que sin importar la gente, sin tener a lo mejor un artista famoso, sin tener nada, la gente está dispuesta a que haya un cambio, la gente quiere un cambio y ya está entendiendo la ciencia. Este ya es un tema que no tiene que ver con cuestiones políticas, es un tema que nos concierne a todos, y con respecto a medio ambiente, la gente tuvo la capacidad de entender que este número está basado en la ciencia y que este es nuestro límite, y las decisiones políticas tienen que estar basadas en este número. Estamos aquí para hablar con nuestros delegados, para presionar, para apoyar países que tienen una postura a favor de 350, y para tratar de decirle al mundo que ya sabemos que esta es la línea correcta, y que todos sepamos, independientemente cuándo sea el resultado de aquí, que todos sepamos si el resultado está siendo a favor de lo que en base científica nos dicen que debe ser, o estamos fuera de eso para seguir trabajando.
Otra organización que está presente es la Asociación de Mujeres Guías de Bolivia, que integra a su vez la Organización Mundial de Guías y Scouts, que está integrada por 10 millones de niñas y de mujeres jóvenes en 145 países. El objetivo de esta organización es descubrir el máximo potencial de cada persona para el desarrollo de cada una como ciudadanas del mundo. Vamos a escuchar a una de sus integrantes, Mirna Fernández Pradel, que nos cuenta también para qué desde su organización se acercaron a Copenhague.
Estamos acá para representar la voz de estas 10 millones de niñas y tratar de presionar a los gobiernos en los temas que nosotros creemos principales, que es el rol de la mujer y su vulnerabilidad frente al cambio climático, el papel de la mujer en la toma de decisiones, el deber de los países desarrollados con los países en vías de desarrollo y la participación de los jóvenes y la sociedad civil.
Escuchábamos recién a Mirna Fernández Pradel, integrante de la Organización Mundial de Guías y Scouts. A partir de esta organización llevan adelante procesos educativos de educación no formal que están dirigidos a niñas y a mujeres jóvenes. Trabajan a partir de diferentes líneas, cada una en relación a uno de los objetivos del milenio. Otra organización que está presente también en este COP15 se llama AISEC, es una asociación de estudiantes que está presente en 108 países. Hablamos con un argentino que desde hace 2 años vive en Copenhague y dirige aquí en Dinamarca esta organización de estudiantes. Tienen una postura diferente a la que venimos escuchando acerca de por qué estar presentes en el COP15. Vamos a escucharlo, se llama Ernesto, y esto es lo que nos dice.
Primero que nada, nosotros somos un organismo no político, entonces no estamos aquí para influir en los resultados de las negociaciones. Hicimos una encuesta mundial que obtuvimos la opinión de los estudiantes, obtuvimos respuestas de más de 3.000 estudiantes de 120 países. Estamos aquí para presentar el resultado de cuál es la demanda de los estudiantes. Y nosotros, por otro lado, estamos aquí para presentar soluciones, es decir, que tenemos un programa que conectamos a los estudiantes y a las empresas que van a implementar las soluciones. Recién estábamos en una charla de una empresa que producía paneles solares y nos decía justamente que lo que hace falta hoy en día son empleados que desarrollen estas tecnologías, y la mayoría de estos empleados van a ser jóvenes que están estudiando hoy en día. Y por otro lado, nos trabajamos con el liderazgo de los estudiantes. Uno de cada cinco estudiantes está involucrado en el tema, pero esto no es una noticia negativa, sino que se hace falta un estudiante o un líder para convencer a los otros cuatro. Entonces, como organización, trabajamos con la capacitación de los estudiantes.
Entonces, Ernesto Luna, decíamos, con una postura diferente a las que veníamos escuchando, una asociación de estudiantes que trabaja para generar empleo en empresas, promoviendo que los jóvenes participen de esta búsqueda de soluciones y de producción coherente con criterios de mantenimiento de cierto bienestar en términos ecológicos. Quienes están llevando adelante estrategias de incidencia en las delegaciones oficiales nos cuentan cuáles son sus expectativas en relación al COP15 y cuál viene siendo su experiencia en estas reuniones que vinieron manteniendo. Primero vamos a escuchar a Mirna Fernández Pradel, de la Organización Mundial de Guías y Scouts.
Mira que ha sido un poco frustrante al principio porque, por ejemplo, nos hemos reunido con la consultora de Barack Obama y todos los latinos que estábamos ahí, en sí todos los jóvenes han expuesto la situación de sus países y lo que está pasando y cómo están sufriendo, y al final ha sido como que ya, muchas gracias, quieren alguna foto y pueden irse, y somos, por Dios, o sea, nuestra gente se está muriendo, tenemos problemas muy fuertes y parece que los gobernantes no van a hacer nada al respecto porque sus objetivos son otros. Pero ya pensando bien las cosas, lo importante acá para los jóvenes es que podamos formar una red y poder seguir contactándonos para que nuestra participación sea más fuerte. Porque bueno, finalmente, si esta COP es para los gobernantes como un juego de póker, lo más importante es que nosotros también podamos jugarlo, tratar de, no sé, tomar ventaja para las futuras generaciones.
Desde 350 también llevan adelante estrategias de incidencia en las delegaciones oficiales, también tuvieron reuniones, se refieren específicamente a cuáles son las repercusiones del documento que comentábamos ayer, firmado por el primer ministro de Dinamarca, documento que generó reacciones de crítica por parte del grupo de 77 más China, estos 77 países, hoy 132 países en realidad, que forman parte de los países en vías de desarrollo, que criticaban en primer lugar el mero hecho de que el gobierno de Dinamarca no mantenga la neutralidad que se espera del anfitrión de esta convención y además algunos puntos de su contenido. Vamos a escuchar como último testimonio en este programa de los jóvenes que están participando del COP15 a Marcelo Quintanilla, integrante de 350.
Nos hemos encontrado de todo. Por alguna parte, el Danish Tech tan famoso que surgió, pues nos habla de que ya había negociaciones a puertas cerradas, ¿no? Por los países ricos estableciendo cuál lo es. Pero también, por otro lado, vemos las reacciones de, por ejemplo, el líder de Sudán con los jóvenes, donde había jóvenes de nuestra organización que escucharon y vieron al líder sudanés caer en lágrimas diciendo que este pacto es un pacto suicida. O el presidente Najib, que va a estar con nosotros el lunes a las 4:30 en el Climate Forum, hablando acerca de que él no está dispuesto a firmar un pacto que no sea el pacto real para salvar a su isla de las Maldivas. Entonces, como organización vemos muchos movimientos, pero al menos una de las ventajas que hemos visto es que muchas de las cosas, o el Danish Tech, se dieron en una época temprana de la cumbre. Entonces esto nos permite parar las antenas y como sociedad decir, bueno, ¿quién está haciendo su parte en cada parte del mundo para hacer la presión a su propia delegación? Qué difícil es cuando cuando las posturas más importantes, o aquí las posturas que más implican, que son China y Estados Unidos, que son las que emiten más de un 40% de carbono alrededor del mundo, ellos son los que tenemos que presionar. ¿Qué hacemos con otros países, como por ejemplo mi país, que tiene una postura todavía, buenas propuestas, pero una postura conservadora? Otros países que están en posturas conservadoras, ¿cómo vamos a lograr presionar, a llegar a ese nivel, a presionar a estos países?
Conferencia de Cambio Climático. Programa especial de AMARC en español, desde Copenhague,
Dinamarca.
Conferencia de Cambio Climático.
Este cuarto día de transmisión de AMARC en español, seguimos recorriendo las iniciativas de los pueblos en esta convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Climate Forum. En este caso vamos a recorrer cuáles son las propuestas del Tribunal de los Pueblos.
Hay una iniciativa, bueno, esa del Tribunal de los Pueblos, que lleva bueno, por lo menos 3-4 años haciéndose en varias reuniones del Foro Social Mundial y también en las ocasiones de estas cumbres que se celebran en varias partes del mundo. Ayer, aquí en el Clima Forum, se celebró una sesión introductiva de ese Tribunal de los Pueblos. De lo que se habla en este caso es de la deuda ecológica y de los desastres ambientales, y a través de ese Tribunal de los Pueblos se pretende enjuiciar a las empresas transnacionales que provocan esos desastres que afectan a la vida de las personas. Hay varias organizaciones que están detrás de esta campaña, una de ellas es Jubileo Sur, y nosotros hemos entrevistado a su presidenta, que se llama Benjamin Kin, y ella nos explica de qué va esa iniciativa del Tribunal de los Pueblos.
Popular, o sea, no un tribunal oficial vinculante, pero un Tribunal de los Pueblos, una posibilidad de visibilizar esas denuncias de violación a los derechos humanos, de violación a los derechos de la naturaleza, de fortalecer las comunidades que están resistiendo la acumulación de esos impactos, y a su vez el tribunal como un instrumento para realmente sistematizar en cierto sentido los fundamentos legales, éticos, políticos, culturales incluso, para los esfuerzos no solamente de detener los impactos, sino también de avanzar en la construcción de alternativas y realmente pensar un mundo para todos, donde quepamos todos.
¿Cómo funciona el tribunal?
Hay muchas experiencias de tribunales populares, empezando realmente pues en los años 60, 70, con el tribunal Russell, que fue uno de los primeros tribunales así de opinión, para plantear que efectivamente los estrados, los tribunales oficiales, no estaban dando respuesta a las problemáticas que estaban sintiendo y viviendo los pueblos. En este caso muy concreto, el primer tribunal ruso se construyó para oír la denuncia por la guerra en Vietnam. Y en ese proceso, sobre todo enfocando cuáles eran las violaciones que se estaban cometiendo al derecho internacional existente. O sea, el derecho que ya estaba normativizado, que se supone que las comunidades de naciones ya habían aceptado, sin embargo nadie estaba aplicando al caso de la intervención de Estados Unidos en Vietnam. Es una oportunidad para que las comunidades afectadas expongan su testimonio, identifiquen a los responsables o quienes se consideran responsables, se realiza una acusación, se fundamenta, se presentan las pruebas, se invita también a los responsables a defenderse.
Acuden, ¿no?
Sí. Ha habido pocos ejemplos en lo cual realmente los acusados se han acudido. En algunos casos, la mayor parte de los casos, se termina en cierto sentido construyendo una defensa de oficio, o sea, recogiendo dichos de las empresas o de los bancos o los responsables en la prensa, o cuáles son los argumentos que ellos siempre utilizan para defender sus posiciones. Pero efectivamente estos tribunales de opinión son una herramienta que tienen entre sus objetivos la posibilidad de desarrollar jurisprudencia, señalar vacíos en lo que es la normativa, tanto a nivel doméstico nacional como a nivel internacional, y desarrollar propuestas concretas y fuerza suficiente como para poner esas propuestas.
Es un paso previo para luego demandar en los tribunales.
Sí, por ejemplo, en el caso ahora de lo que es la justicia ambiental o la justicia climática, estamos en una situación donde hay una iniciativa muy concreta de parte, por ejemplo, del gobierno de Bolivia, de una propuesta que ya se ha puesto en la mesa de negociaciones de Naciones Unidas, de crear un tribunal internacional para la justicia ambiental, o sea, para los crímenes ecológicos ambientales.
Conferencia de Cambio Climático.
Programa especial de AMARC en español, desde Copenhague,
Dinamarca.
Conferencia de Cambio Climático.
Bueno, y en la cumbre oficial, como decíamos al principio, siguen las negociaciones. Hoy un importante ofrecimiento, entre comillas, dentro de esas negociaciones que viene de la Unión Europea. Como sabíamos, en los días previos, en los meses previos a la conferencia, la Unión Europea había anunciado de que iba a prometer un recorte de un 20% con respecto a los niveles de 1990, de aquí a 2020, y podría ofrecer un 30% si otros países industrializados iban a ofrecer otro tanto. Hoy la Unión Europea salió por boca de dos importantes jefes de Estado, Sarkozy y Gordon Brown, aquí lejos de aquí de Copenhague, pero digamos que la noticia resonó, ofreciendo finalmente un recorte del 30% de aquí a 2020. También la Unión Europea puso en la mesa 2.000 millones de euros como dinero para la adaptación de los países del tercer mundo, un dinero que sería redistribuido en los años desde 2010 hasta 2012, entonces hasta la fecha en que caduca el protocolo de Kioto. Llegados a esta altura, todo está en las manos de Estados Unidos, que como recordábamos al principio y en las ediciones pasadas de este programa, ha ofrecido tan solo un récord del 4%, y bueno, probablemente debería hacer un poquito más.
Conferencia de Cambio Climático, cobertura especial.
El tema de los medios de comunicación no es de los más presentes en esta convención, tampoco en el foro alternativo. Sin embargo, AMARC emitió una declaración sobre el rol de los medios comunitarios en relación al cambio climático. La declaración inicia con un análisis del contexto, evaluando que la devastación ambiental, el agotamiento de los recursos y la extensión masiva de especies son producto de patrones dominantes de producción y consumo. Dice que se trata de una crisis moral del sistema económico y de una crisis de las instituciones políticas y sociales. Por eso, en ese marco, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias llama a reafirmar la responsabilidad social de los medios de comunicación, porque analiza que la agenda mediática en relación a los problemas ambientales se suele reducir a la fatalidad y a la catástrofe. AMARC también reafirma el derecho de todos y de todas a recibir información clara y oportuna sobre temas ambientales y sobre planes de desarrollo, esto como un modo de que las comunidades puedan exigir a las autoridades que asuman políticas que mitiguen las causas del cambio climático. Por último, demanda que la comunicación esté al servicio de la definición de modelos de desarrollo más justos y equitativos. Esta declaración de AMARC es un llamado a los gobiernos, a los organismos internacionales y multilaterales, para que promuevan la existencia y el desarrollo de los medios comunitarios que reúnen a los sectores más excluidos, que son los más afectados por las consecuencias del cambio climático.
Conferencia de Cambio Climático.
Programa especial de AMARC en español, desde Copenhague,
Dinamarca.
Conferencia de Cambio Climático.
Nos estamos yendo, en Copenhague son las 6:30 de la tarde, vamos a salir nuevamente al frío de la ciudad, que ya está oscura desde hace varias horas. Mañana nos reencontramos de nuevo a las 6 de la tarde de este lado del mundo para seguir contándoles cómo avanzan las negociaciones en la conferencia oficial de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y cómo siguen las actividades de las organizaciones sociales, de las ONGs y de los pueblos que están reunidos en el Climate Forum y que también salen a la calle.
Y también, también acordarles que podéis descargar todos estos programas y otras informaciones en la página de amarc.org, también en la página de agenciapulsa.org y también en la página web audio.urcm.net, la página de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid. Bueno, entonces hasta mañana, gracias.
Hasta mañana.